Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Buen día, pues ya estamos aquí con ustedes este día de hoy, martes, un martes 8 de mayo, y bueno, vamos a seguir con los temas de salud aquí en su programa Familia y Salud. Este día vamos a tener pues un tema muy interesante. Hemos estado de alguna manera desmenuzando los alimentos para saber en realidad qué es lo que nos estamos comiendo. Esto es sumamente importante porque tenemos que decidir nosotros como personas qué es lo que comemos. Mucha gente que tiene diabetes dice, no, pues qué voy a comer. Pues tiene que comer lo que no le haga daño. Y muchos alimentos en la industria alimenticia, pues desgraciadamente están llenos de cosas que en realidad no contienen lo que decimos o lo que suponemos que contienen. Muchos alimentos pensamos que por el hecho de estar en un paquete, tener una bonita presentación, salir en que salga en los comerciales, en la televisión, con eso ya la hicimos, ¿no? Y pues no, parece ser que nos hemos dado cuenta pues que es mucho más complejo el asunto, ¿no? O sea, tenemos que saber, sí tenemos que leer las etiquetas, porque las etiquetas dicen pues todo o nada. Si no la lee usted, pues no dice nada, ¿no? Los famosos sellos no son tampoco dice nada, dice carbohidrato, dice grasas, dice sodio. Pero ¿qué otras cosas están implicadas en estos alimentos que tenemos la confianza de que se supone que nos alimenta, ¿no? Y bueno, ya les hemos platicado aquí en este programa, estuvimos con la nutrióloga, la licenciada nutrióloga Nancy García, que nos va a acompañar en un momento con nosotros. Y ella nos hizo el favor de hablarnos de los contenidos de los jamones, por ejemplo, ¿no? Ese jamón que usted compra en el supermercado, que incluso se lo rebanan enfrente de usted, ¿sí? Y hay otros que ya vienen empaquetados. Y pues nos dimos cuenta a través de esta información de nuestra invitada, cómo finalmente tenían en realidad el más que tenía, si mal no recuerdo, estaba entre el 21 y el 35% de proteína. Cuando usted compra un jamón, o por lo menos yo pensaba, aunque tengo de veras ya muchos años sin comprar jamón, evidentemente por esto y por muchas otras cosas, pero bueno, usted lo puede constatar en donde dice ingredientes, y entonces encontrábamos que tenía entre, como les decía, entre el 17 y el 21% o 30, el 30% era el que más tenía, era una marca española según recuerdo, y pues te das de topes porque dices, bueno, pero yo estoy comprando en mi pensar, estoy comprando pues un alimento que se supone que va a nutrir a mi familia y me va a nutrir a mí, ¿no? Y así hacemos muchas cosas, ¿no? Entonces la invitación es que se quede con nosotros para hablar de este tema. El día de hoy vamos a hablar precisamente de lo que contiene los lácteos, la leche. La otra vez que usted puede buscar nuestros programas en Spotify. Ahí se va a Jalisco Radio, busca Familia y Salud, y ahí tenemos temas cotidianos que hablamos de lunes a viernes, sobre temas de salud, en donde esta información pues le va a poder dar información veraz para que empiece a determinar qué hacer para tener una buena salud y una buena calidad de vida, que en realidad es lo más importante. Entonces, vamos a ir a un corte para comunicarnos vía telefónica con la licenciada Nancy García y vamos a desmenuzar el día de hoy la leche que todos la gran mayoría de nosotros los mexicanos consumimos. Volvemos en un momento.
¿Sabías que La peste bubónica en la India duró 95 años, ya que empezó en China en 1855 y no fue hasta 1960 que, con menos de 1,000 casos al año, se consideró erradicada.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
¿Sabías que la nariz no termina de desarrollarse hasta que finalice el desarrollo craneal? Salvo casos excepcionales, no se recomienda operar a mujeres hasta los 15 o 16 años y en hombres hasta los 17 años.
Muy bien, pues regresamos. Estamos en Familia y Salud. Recuerden, estamos todos los días de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana aquí en Jalisco Radio, hablando precisamente de aspectos de salud. Tenemos ya con nosotros vía telefónica a la licenciada Nancy García. Nancy, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Bien, muy bien, gracias a Dios. Oye, pues agradeciéndote primero tu disponibilidad para estar aquí con nosotros, que eso es muy importante y te lo agradezco mucho. Y bueno, vamos a hablar de la leche, Nancy. Ya nos habías ayudado y explicado otros tipos de alimentos y la importancia de leer finalmente las famosas etiquetas, ¿no?
Claro que sí, para apoyar y sobre todo pues que tengamos el más óptimo salud, ¿verdad? De salud.
Claro. Ahora, ahorita vamos a hablar pues de la leche básicamente, y bueno, pues de ahí se desprenderán el aspecto de algunos lácteos. Ya hablamos también, como les decía a nuestro radioescuchas, del yogurt la vez pasada que tuvimos el gusto de estar en comunicación contigo, y bueno, nos decías cómo realmente comemos más etiqueta que contenido alimenticio en muchos de los casos, ¿no? ¿Y qué pasa con la leche? ¿Qué si nos explicas un poco qué es la leche y luego los diferentes tipos de leche que podríamos consumir o que están en disposición para que el ser humano las pueda consumir?
Sí, mira, ha habido bastantes mitos sobre la leche, que si la debemos de tomar, a qué edades, qué tipos de leches, etcétera. Entonces, principalmente la leche viene de la vaca, vamos a llamarlo así, la principal leche que se toma pues aquí en México, ¿no? Tenemos leche de vaca, tenemos leche de cabra, que son los dos tipos que son más comúnmente. Consumido. La de vaca es un 90% de consumo, ¿verdad?, por parte de la población. Y en el caso de la de cabra, pues es muy poco común. Ahora en día tenemos la versatilidad de diferentes tipos de leches. Leche en polvo, leche líquida, leches evaporadas, leches condensadas. Entonces, todo esto ha sido una modificación en base al gusto, pues ahora sí que del consumidor. Y hablando específicamente de la leche más consumida, es la leche fluida, que la dividimos en entera, leche endulzada, y esas son pues las versiones que tenemos pues más comunes, ¿verdad? O sea,
dices la normal, pues
la normal, la que conocemos todos, de galón, fresca, okay, de refrigeración, de tetrapac.
La light es lo, perdón, es que de repente no se escuchó, nada más para aclararlo, es la normal, la light y la deslactosada.
Así es, okay. Entera, light y deslactosada.
Ok, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres?
Bueno, les han puesto colores distintos para identificarlo más fácil para el consumidor, para llamarlo así. Uh-huh. La tapadera roja es la entera, quiere decir que esa tiene su porcentaje de grasa tal cual viene de la vaca, por así llamarlo, ¿no? Sí. En teoría, ese es el término. Uh-huh. La tapadera azul, que es la leche light, hablamos de que es una leche con menos porcentaje de grasa. Menos en un 20%. Okay. De la entera, vamos a llamarlo así.
Ok, solamente el 20%.
Solo el 20%, sí. O sea, porque de repente me dicen, es que es light y la puedo consumir todo el día porque tiene menos calorías. Si tiene menos calorías, en base a las grasas, pero estamos hablando de que es un producto que se mantiene el 20% menos.
Sí, pero de grasa, porque de lactosa tiene lo mismo.
Sí, en toda la light es la misma. Okay. Por eso hicieron la versión deslactosada. Y la deslactosada es, en teoría, el término me diría que no tiene lactosa. Pero resulta que es una leche que sí tiene lactosa. Lo que están haciendo es añadirle la enzima de la lactasa, que es la que no tiene el ser humano para poder desdoblar este tipo de azúcar de la leche, que es la lactosa, y por eso le llaman deslactosada, pero realmente debería decir leche adicionada con lactosa.
Ok, o sea, le están adicionando lo que se supone que le falta a la persona para poderse desdoblar y utilizar en nuestro cuerpo.
Es correcto, por eso le dicen la leche de fácil digestión, porque le están dando lo que su cuerpo no tiene o carece, a lo mejor es un porcentaje bajito lo que está produciendo la persona, y por eso le llaman de fácil digestión. No se sienten tan incómodos, pero yo siempre les digo, mira, si fuera deslactosada sería una leche desabrida, y la leche deslactosada es una leche dulce.
Sí, de hecho es una de las cosas que la gente dice, ¿no? Que tiene un sabor mucho más dulce que la leche, que la normal, pues, ¿no?
Es correcto, entonces es eso, ese sabor dulce es la enzima que se le está dando, y por añadidura le ponemos más lactosa a esa leche para que la enzima pueda estar activa.
Ok, entonces bueno, ya nos empezamos a dar cuenta qué sucede ahí, ¿no? Ahora, ¿qué otras, desde el punto de vista de calorías, qué sucede con la leche, de estas tres leches que estás mencionándonos?
Bueno, una taza de leche entera aproximadamente nos aporta 150 kilocalorías.
Ok.
Pero esas 150 calorías se dividen en proteínas, grasas y hidratos de carbono. La leche tiene 12 gramos de hidratos de carbono en la entera. De grasa tiene 8 gramos y de proteínas tiene 9. Entonces nos damos cuenta que la leche pues sí tiene un alto contenido de hidratos de carbono. En el caso de la light, por ejemplo, nos está aportando 6 gramos de grasa, 12 de hidratos de carbono y los mismos 9 de proteína.
Okay.
Y en el caso de la deslactosada, se incrementa los hidratos de carbono a 16 aproximadamente. La grasa y la proteína queda exactamente igual que la entera. Uh-huh. Entonces tenemos otra versión de leche, que le llaman leche con azúcar, así tal cual es el nombre, que es como la que utilizamos para comer hot cakes, que es como espesa, que tiene bastante contenido de azúcar, y esa nos da 6 gramos de proteína, nos da como 7 gramos de grasa y nos da 30 gramos de hidratos de carbono, media taza.
Ok, y estos entonces, 30 gramos están, vienen prácticamente del azúcar directamente.
Directamente es azúcar.
Ok, y esta consistencia, porque bueno, estás hablando de la leche condensada, es la...
Así es.
Ok, ese, con azúcar. Sí, lo que hacen es que le están añadiendo azúcar para que pues nos demos el llegue durísimo en los, como tú decías, en los hot cakes, ¿no?
Así es, y lo han vendido precisamente para esa versión, con la intención pues de que se consuma, ¿verdad?
Sí.
Y nos ponen presentaciones chica, mediana y grande para que sea de bolsillo prácticamente. Okay. Y la gente la pueda utilizar, ¿no? De hecho, tú lo podemos ver, yo siempre digo a mis pacientes, ¿qué pasa con las fechas de caducidad, por ejemplo? Porque me dicen, oye, pues es que a mí me gustaría consumir una leche que tuviera una fecha de caducidad más amplia. Ok, entre una leche tiene una fecha de caducidad más amplia es porque llevan un tipo de tratamiento que nosotros le llamamos pasteurización.
Ok.
Las leches que se venden en tienda están pasteurizadas, entera, light, deslactosada, las que llevamos como de galón. Las leches y son de una fecha de caducidad corta. ¿Qué quiere decir? Ok, yo la voy a comprar, por ejemplo, el lunes y probablemente el viernes o el próximo lunes ya esté próxima a vencerse. Okay. A eso le llamamos una leche fresca.
Muy bien.
Y después tenemos la versión en Tetra Pak, que es igual, leche entera, deslactosada, light, y de hecho por ahí en las etiquetas hasta abajo dice leche ultra pasteurizada. ¿Qué quiere decir? Llevó una doble pasteurización para que tenga una mayor durabilidad y poderla envasar en Tetra Pak. Entonces las leches de Tetra Pak nos duran aproximadamente un año o dos años para que se pueda vencer, pero si no se destapa.
Bien. Ok, ahora, ¿qué sucede? ¿Es el asunto es la pasteurización o el empaque?
El empaque y el tipo de empaque es el que le da más durabilidad, pero ellos te lo están vendiendo como doble pasteurización o ultra pasteurizada, porque ellos, vamos a ponerlo así, sanitizan el empaque y la leche. Okay. Entonces es una leche doblemente higiénica, si se considera.
Sí.
Y por eso es un poquito más caro.
Ahora, Nancy, me voy a devolver un poquito al término pasteurizar.
Claro.
¿Qué implica? Si nos puedes explicar lo que es la pasteurización en breve, pues, evidentemente. ¿Y cuáles fueron las ventajas y probables desventajas?
Ok, la pasteurización es un proceso en el cual se somete la leche a una temperatura por arriba de 100 grados centígrados y hacemos un choque a que baje a 5 grados centígrados. Por medio de un enfriamiento.
Ok.
Esa es la pasteurización. Ahí mueren cierto tipo de bacterias que son, obviamente, pues malignas para el ser humano.
O que podrían ser, ¿no? Porque son malignas de por sí, no son malignas porque entonces la leche entera del rancho en automático te enfermaría.
Es correcto, pero ahí donde ponemos la leche, vamos a llamarlo así, es donde está el problema. Yo lo que les digo, o sea, si nos pegáramos a la vaca como tal, vamos a llamarlo así, a la ubre, no habría ese problema porque esté higienizada la ubre.
De hecho, habría menos.
O habría menos. Pero ya donde la pongo en alguna cántara de leche, la manipulación de la leche es lo que hace esa contaminación.
Ok. Ahora, entonces hay dos tipos de bacterias que se pretenden matar. Unas donde llega la en el contenedor y hay algunas bacterias que sí vienen en la leche. Hemos hablado, bueno, de la brucelosis o podemos hablar de la tuberculosis, que sí vienen en la leche y que técnicamente la pasteurización las mata, ¿no?
Es correcto, si das una buena pasteurización. Por eso les digo, en casa a veces es complicado pasteurizar la leche. Porque me dicen, si yo compro leche entera, leche de rancho, perdón, me dice, y yo la hago en mi casa, la hiervo y la dejo reposar. Aquí el choque de la pasteurización tiene que ser que de estar en ebullición, inmediatamente llega a los 5 grados centígrados, claro, para que puedan morir esas bacterias. Sí. No tanto que se hierva y se deje enfriar 3-5 horas, porque ahí tenemos otro cultivo de bacterias por la temperatura que está en exposición.
Claro. Ahora, no es lo mismo entonces servir la leche que pasteurizarla, por lo que nos dices. Sin embargo, el efecto de hervirla, en realidad sí estás haciendo una, digamos, una limpieza, le voy a poner así, aunque suena medio raro. Una eliminación, pues, de las bacterias, ¿o no?
Sí, pero no ese tipo de bacterias como la brucelosis, no las erradica con hervir la leche, pues.
Ok, no es suficiente mantenerla a altas temperaturas para deshacernos de la brucela.
Así es.
Ok, entonces más bien el asunto sería tener conciencia de dónde compramos esa leche entera, que en realidad es ya muy complicado, sobre todo en las ciudades, conseguirlas, ¿no?
Sí, aparte está bastante diluida en agua, entonces eso le cuesta más trabajo llegar a esta parte de una pasteurización,
sí,
o hervirla en casa y que se eliminen las bacterias, porque no sabemos qué tipo de agua le están poniendo.
Okay.
¿Sí? Podemos suponer que es de garrafón.
Oye, y ahora que mencionas el agua, ¿qué porcentaje de agua estamos consumiendo? Porque nos va a pasar lo mismo, o no sé si las etiquetas lo digan, yo lo ignoro porque tengo de veras mucho tiempo sin comprar leche, pero ¿las etiquetas dicen el porcentaje de agua que le agregaron?
No dice el porcentaje, solamente te ponen ingredientes, agua.
Ok.
Te pone agua y leche de vaca y algún adicionado que le hayan puesto, porque ahora en las de Tetra Pak ya tenemos diferentes versiones que ahorita las vamos a platicar.
Ok.
Pero en sí, la leche tiene el 90% de agua. En teoría, Así viene.
A ver, 90% de agua. ¿Quiere decir que de un litro estoy consumiendo nada más 100 mililitros de leche?
Es correcto.
Ok, o sea, estoy comprando agua.
Estoy comprando agua, y en el caso, por ejemplo, de la Light, es donde no hacemos tanto la recomendación del consumo de esta, porque la estamos sustituyendo con sodio.
Okay.
Entonces se incrementa de la leche entera a la leche Light casi el 60% más de sodio. Por eso tiene una mayor durabilidad la leche Light. Para que se corte, dura más tiempo.
O sea que ahora en nuestras casas podríamos decir, tómate el agua, no te tomes, o sea, no estás tomando leche.
Es correcto, tómate agua.
Qué cosa, bueno, pues fíjense, radio, escuchas cómo estamos, gracias pues a la intervención de Nancy, pues cómo nos estamos dando cuenta en realidad de los alimentos que nos estamos, pues que estamos comprando con una muy buena intención de nutrirnos, y resulta que pues es agua. Ahora, esto me llama la atención porque si estamos consumiendo el 90% de agua, ¿sí? ¿Qué pasa con el porcentaje de proteínas que en realidad nos tomamos? Porque se van a diluir. O sea, si estoy poniéndole digamos a esa cantidad nada más de leche, ahí está esos gramos que nos dices, o están diluidos, ¿qué pasa ahí?
Están presentes los gramos, pero sí se diluyen con el contenido de agua. Pero aquí lo interesante es qué tipo de grasa me estoy tomando en la leche.
Ajá.
O sea, si yo le estoy poniendo agua y se va a diluir obviamente la grasa, entonces, ¿con qué voy a...?
¿Qué cantidad de grasa en realidad estás consumiendo? Porque la grasa sí está determinada, ¿no? ¿Qué tipo de grasa?
Sí, la grasa está determinada, y aparte le ponen grasa butírica.
A ver, platícanos, ¿qué es la grasa butírica?
La grasa butírica es como una grasa vegetal, vamos a llamarlo así.
Es una grasa vegetal, en realidad.
Exactamente. Entonces, por ahí hay una versión de leche muy famosa, porque es muy barata, que está, y te dice ahí, es leche mitad de vaca y mitad vegetal. Entonces tú te quedas como leche de mitad de vegetal, o sea, como, pues es esa grasa butírica que le están poniendo.
Okay.
Entonces, la grasa que te comes no es la grasa propia de la leche, es una grasa adicionada, químicamente modificada para que se pueda mezclar con el agua, porque realmente sabemos que grasa y agua pues no se mezclan, ¿no?
Claro,
se separaría.
Sí. Ahora, esta grasa vegetal, que sabemos que las grasas vegetales en realidad son altamente oxidantes, y que en realidad son poliinsaturadas, o sea, casi medio podrían ser de las grasas trans. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo con la grasa butírica?
Pues como no la reconoce, no sabe que para dónde ir, si la tengo que eliminar o mejor me la quedo, porque no sé qué hacer con ella, y es donde tenemos mayor problema. Lo estoy resumiendo en una manera sencilla para radioescuchas.
Ajá.
Y no sabemos qué hacer con ella, entonces el cuerpo dice, yo sí sé qué hacer con ella, y hacemos placas, se va almacenando en la parte de las arterias. Entonces eso es lo complicado de consumir grasas que no son reconocidas para nuestro organismo, para nuestro cuerpo.
Okay. Ahora, ¿qué tiene que ver la grasa butírica o sea, es completamente diferente la grasa de la leche a la grasa butírica? O sea, no tiene que ver con los quesos o con la mantequilla.
No, la mantequilla sí, la mantequilla ahí sí podemos encontrar en las barritas que nos ponen, en el 90% de las barritas, que es grasa butírica.
Ajá.
Con la intención de rendirlo. Esa es la opción de la grasa butírica, es más barata, te rindo, porque te doy la misma consistencia o se asemeja el sabor en la leche fresca o en la leche en Tetra Pak,
sí,
pero me sale más barato. Entonces tú comes menos sano o menos calidad y te estoy cobrando más. Entonces yo gano más.
Okay. Sí, y además, como dices, en realidad si nuestro cuerpo desde el punto de vista nutricional no la puede identificar, pues no la va a poder desdoblar. Esto podría generarte incluso cambios en la consistencia de las heces fecales, ¿no?
Sí, claro, se hacen más blandas y flotan.
Ok, ahí está el asunto de otro de los asuntos de, de la leche que no leemos. Realmente esto viene en las etiquetas, Nancy.
La grasa butírica nada más en las mantequillas, en las leches, ¿no?
Okay. Y no está, bueno, supongo que no está legislado para que la pongan, aunque deberían o no, no es una obligación, digamos, legal que pongan este porcentaje de grasa butírica que se le añade.
Pues podría ser que lo pudiéramos alentar como consumidores. El problema es que esto es algo que beneficia a la empresa porque pues obviamente ahí está la ganancia.
Sí.
Entonces pues no sería como muy recomendable, ¿verdad? Para ellos, para nosotros, claro, para saber qué porcentaje, decidir qué tipo de leche es la que quiero comprar y qué marca, pues para evitar estas sustituciones, pero pues realmente para el productor pues no le conviene y pues está esa protección, ¿verdad?
Sí, o sea, ahí se va se va la desinformación y la gente la sigue consumiendo.
Es correcto.
Sí. Ahora, ¿qué sucede con este asunto de finalmente de la capacidad del ser humano de porque hay personas que pueden consumir leche toda su vida sin que teóricamente les haga daño o les haga daño como tal? ¿Sí les hace o no les hace? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, cuando tenemos esa intolerancia, porque tenemos intolerancia y tenemos alergia. Uh-huh. La leche podemos tener intolerancia a la lactosa o podemos tener también alergia a la proteína de la leche que se llama caseína. Entonces, cuando estamos pequeñitos, se puede dar cuenta que tenemos alergia o a la caseína, que es la proteína,
¿sí?,
o a la lactosa, que es el azúcar, que ya le hemos mencionado. En estos casos, se da por la falta de la enzima, que es la lactasa, para la lactosa, vamos a llamarlo así, uh-huh, cuando hay deficiencia, y en el caso de la caseína, pues bueno, no, también no está la enzima para poder degradar esa caseína. Entonces se hace una sustitución por leches vegetales, que ese es el tema también que entra como el término de leche, pero pues no es una leche porque no viene de un mamífero. Animal, ajá, de un mamífero. Y le llamamos lechadas, lechada de soya, lechada de arroz, y ahora han sacado unas versiones increíbles, lechada de nuez de la India, lechada de amaranto, lechada de, ¿de qué me falta? De avena también. Ellos han sacado bastantes versiones con la intención de que la gente cada vez tolera menos. Ahorita ha sido una tendencia bastante alta y se está estudiando cuál es la situación, si desde el embarazo o esa deficiencia de los cuales los niños nacen con la deficiencia de no poder absorber la caseína. Y entonces ahorita están muy de venta las leches de fórmula a base de arroz o de soya para los lactantes, para los bebés.
Claro.
Después, en esta etapa, cuando eres niño, bueno, si hay una tolerancia de la leche de vaca, la siguen consumiendo hasta aproximadamente los 5 años, eso sería lo ideal. Y posteriormente el ser humano ya no la necesita tanto, porque ya no es un alimento base, por así llamarlo.
Okay.
Realmente en la leche tiene algo que se llama vitamina B12, que es como lo que nos haría consumirla hasta los 5 o 6 años. Posterior a ello, lo podemos adquirir de otros alimentos, como el huevo y ese tipo de carne. Uh-huh. Y por eso ya no es tan necesario el consumo de esta leche. Entonces, si yo la voy espaciando mi consumo y lo podemos hacer de manera rutinaria, si yo digo, bueno, siempre he tolerado bien la leche de vaca, pero ahora ya no la quiero tomar diario, la estoy espaciando una vez a la semana, la tomo eventualmente, cuando la tomo me cae pesada. Entonces la gente dice, ay, es que me da dolor en el estómago, es porque la lactasa pues estaba sin actividad y de aquí a que vuelvo a hacer la actividad, por eso me cuesta más trabajo digerirla. Okay. Hablando de que siempre la toleré y en el momento ya no la estoy tolerando. Pero cuando no la toleré desde pequeño, bueno, esto a los 6 meses volvemos a hacer un intento de introducir la leche de vaca en polvo. Si tampoco se tolera, quiere decir que ya por siempre o la mayoría de la etapa de mi vida, uh-huh, no voy a poder desdoblar esa enzima. Entonces, pues lo que hacemos es retirarla de la dieta de la persona o de su consumo diario. Uh-huh. Y si no, podemos hacer la prueba de volver a integrarla, pero es a los 25 años, cuando hubo una madurez total del intestino. Si tampoco se tolera, la descartamos totalmente de la dieta.
Ok, bueno, nos vamos a quedar ahí, Nancy, y vamos a hacer un corte y, sí, y volvemos con este tema, ¿te parece? Te agradezco.
Gracias.
Mucho. Volvemos en un minuto.
¿Sabías que los trastornos mentales que más afectan a los mexicanos son la depresión, angustia, bipolaridad, trastornos obsesivos y la esquizofrenia?
Familia y salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y salud.
¿Sabías que en el mundo, uno de cada 12 hombres es daltónico?
Muy bien, pues regresamos. Estamos en comunicación vía telefónica con la nutrióloga Nancy García. Nancy, muchas gracias. Oye, nos decías, pues entonces estas diferencias. ¿Qué otras, qué otra información nos puedes dar al respecto de la leche? Bueno, no tenemos por ahí a Nancy, ahorita la vamos a conectar. Y bueno, nos estaba diciendo Nancy la importancia, pues, de los diferentes.
Escuchaba.
¿Cómo estás, Nancy? Ya estás por aquí, muchas gracias.
Sí, listo, perdón.
No, no te preocupes. Oye, entonces, ¿qué otras? Nos hablabas de otros tipos de leche. ¿Qué está pasando en el mercado? Porque son cosas más, a veces más comerciales que nutricionales, ¿no?
Sí, es correcto. Yo les decía, bueno, vamos seleccionando la leche que mejor nos sirva, nos convenga. ¿A qué edad debemos esto? Bueno, si yo estoy ya en una edad, por ejemplo, mayor de 60 años, se ocupa un poquito más de calcio y ya ahora las leches las han adicionado con más calcio, eso no significa que tenga que tomarme un litro diario, ¿verdad? A lo mejor media taza es suficiente, qué tipo de leche, porque ahora las lechadas, que hablábamos hace ratito, también ya las vienen adicionadas con calcio. Entonces, hay que ver realmente qué es lo que mi cuerpo necesita y poder seleccionar. Tenemos alrededor de 52 tipos de leches diferentes en el mercado.
¡Sas! ¡Órale!
Y no marcas, ¿eh? O sea, diferencias, que si es con más calcio, que si es sin, que tiene más fósforo, que si tiene, de qué tipo de calcio es el que viene, que si es vegetal, que si, entonces, pues sabemos que es un mineral, ¿no?
Sí.
Entonces nos han puesto leyendas que tiene mejor absorción, que no, que vitamina D. Bueno, sabemos que la mejor combinación, si la pueden buscar, pues ahora sí que en una marca que vendan las tres cosas, pues estaría ideal, uh-huh, fósforo, calcio y vitamina D. Pero si no, bueno, pues ahora sí que yo siempre les digo, si vamos a hablar para control de peso, y es muy necesario que tomen la leche, porque yo la verdad no se la recomiendo a los adultos, porque no hay necesidad del consumo de esta.
Por los nutrientes, o sea, los por podemos los consumir no de otra manera, ¿no?
Sí, exacto.
Y asolearnos, porque la vitamina D es, que están adicionadas con vitamina D y fósforo, porque intervienen, precisamente la vitamina D interviene en la absorción del fósforo y del calcio, ¿no?
Es correcto, entonces pues con eso podríamos asolearnos, como bien lo dice, y pues no usar protector, ¿verdad? Porque de repente me dicen, es que yo siempre uso protector solar, uh-huh, estoy sí, de acuerdo. Pero bueno, si es el momento de 3 minutitos de asolearse, pues ya, hay que ponerse el protector posterior a ello, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente en base a esto pues podemos seleccionar la mejor opción. El adulto ya no lo necesita una leche de vaca. La leche, las lechadas, pues solamente es como una idea de, pues estoy tomando leche, pero realmente pues también es pura grasa. Si nos podemos analizar, pues son semillas que tienen grasas, claro, tienen una grasa vegetal, es una grasa de una mejor calidad, pero pues también tristemente, pues para poder hacer un litro de leche de almendra, ¿cuánto debería de costar? ¿No?
Claro.
Y en el mercado, ¿cuánto está? Entonces, pues mejor o háganlo ustedes en casa la lechada, y evítense comer grasas que le están sustituyendo para que se le dé una consistencia como tipo leche, pero pues saben lo que se están tomando, ¿no?
Claro.
Entonces, pues evitemos caer en esta parte de mercadotecnia sobre la necesito, Realmente lo podemos consumir otros alimentos, hablábamos de carnes rojas, para la vitamina B12, y pues bueno, así que sea una opción, más no un diario.
Claro.
Siempre les digo, está en el mercado, ya sé que debe de ser pasteurizada, ya sé que hay de diferentes colores porque es en base a la grasa que tiene, pero pues es una opción que tengo, más no es que la tenga que incluir todos los días, 3 veces al día en mi dieta.
Claro. Oye, Nancy, ahora, de estas lechadas que nos comentas, que sería el nombre adecuado, también tienen muchas sustancias que las incluyen, ¿no? Yo estaba leyendo la otra vez el asunto de la lechada de almendra, y hay unas que contienen maltodextrina, que viene en realidad del gluten.
Exacto. Y esta maltodextrina nos hace que tenga una consistencia similar, que tú la agites y no se separe.
Okay.
Es para eso que se le añaden.
Aglutina.
Y aparte le da ¿cómo se llama? Que no se oxide, porque okay. Pues todas las semillas tienden a cambiar un poquito el color.
Ya, entonces sí va a ser muy importante ahora que nos comentas, pues el saber que esas leches están químicamente preparadas para que las veas bien y se mantenga un sabor, ¿no?
Así es, que tenga un sabor que la gente identifica y que inclusive tienen tanta azúcar que ya hicieron la versión sin azúcar.
Okay.
Sin azúcar añadida.
Ok, o sea, ya le quitaron el azúcar. ¿Y le están poniendo otro tipo de edulcorantes?
Están combinando edulcorante con azúcar normal.
Ajá.
Pero de la azúcar normal que traía, la tradicional, pues ahora tiene un 50% menos, pero con edulcorantes.
¿Sí?
¿Qué tipo? A veces no lo especifican en todas las marcas.
Okay.
Entonces es importante leer, porque también la grasa la sustituyen con grasa butírica.
Ok, pues se está, como ven, medio, de repente medio se complica el asunto, ¿no?
Sí, pues, claro, yo siempre les digo, hay que leer.
Sí, ¿y qué está, cómo le están haciendo ustedes los nutriólogos al respecto de darse cuenta que en realidad el alimento que estamos consumiendo, pues no es mucho, no es alimento?
Sí, fíjense que nosotros lo que hacemos es, pues no la prohibición, pero no lo recomendamos como tal y tratamos de explicarle al paciente para sustituirlo con alimentos que a lo mejor no ha probado, pero que tiene la posibilidad de poderlos consumir, o la opción de decir, sí, mira, lo voy a probar, si me gusta, pues adelante, sustituyéndolo con vegetales, sustituyéndolo con algún tipo de carne en específico. Y pues con esto hemos logrado el equilibrio nutrimental y también pues a veces la suplementación la ocupa, ¿no?
Claro, o sea, lo que tendremos que hacer sería, bueno, pues evidentemente si podemos acudir contigo ahorita, si vamos aprovechando y te voy a pedir tus datos porque ya se nos vino el tiempo encima, pues que acudan contigo para saber qué alimentos, que sea alimento, puedan
claro.
Consumir.
Uh-huh.
¿Cuáles son tus datos?
Es el 3315-73-1800. ¿Se lo repito?
Sí, por favor, 33, más lentamente para que lo puedan anotar.
Claro, 3315-73-1800.
Muy bien, pues Nancy, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ya se nos vino el tiempo encima y los invito a nuestros radioescuchas a que nos vayan, a que se conecten al 17.7 de Televisión Abierta para ver Familia y Salud en la televisión, donde seguimos con asuntos de salud. Muchas gracias Nancy, muchas gracias
a todos
por escucharnos.
Buen día.
Buen día y muchas gracias Enrique, muchas gracias compañero que no me sé, ¿cómo? Héctor, muchas gracias Héctor por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Te esperamos en la siguiente emisión. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio.